Un grupo de científicos del Instituto Holandés de Radioastronomía han detectado una señal de radio desconocida. Sus esfuerzos para rastrear la fuente de las mismas, que algunos asocian con extraterrestres, ha sido en vano. A ella también la han detectado por la radio y la han catalogado como avechucho. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, este ha sido un fin de semana muy intenso en el que incluso me ha tocado hacer de camarera. Mi amiga José daba un cóctel y las amigas nos fuimos a echarle una mano en la cocina y en la barra. Como yo tengo muy mala mano y guiso como mi madre, o sea, de llorar, me puse a servir por las mesas. Así que José me dijo, nena, haz el favor de poner sonrisa cuando vayas pasando los platos, no sea que te vaya a salir tu bordería habitual y la jodamos. Me tocó también la megafonía y avisar de cuándo empezaba la cosa, así que por un momento me imaginé dejando la radio y dedicándome a la hostelería.
Bueno, te recuerdo que no se puede escupir en los platos.
Herrera, le he dicho, lo hice estupendamente bien. Es una salida profesional que no descarto, la verdad.
Pues no está de más que te vayas buscando las habichuelas porque ya no te quedan programas de radio que hundir.
Me cachis, no le falta razón. Bueno, tota, que me estuve imaginando con mi bandeja de acá para allá. Es algo que aún no me había planteado, porque si yo dejara la radio, pondría una tienda de lámparas. Esa es mi ilusión. Una de esas tiendas con el techo repleto de lámparas de lágrima, plafones, con ese pelotazo que te dan las tiendas de lámparas nada más entrar. La lámpara es un producto no perecedero, así que no se pone malo. Yo me veo en la entrada con mi mesa camilla y mi brasero, y en la trastienda una sala para los mozos y yo haciendo casting de mozos. ¡Qué felicidad! Pero en fin, hasta que ese momento llegue, habrá que seguir aquí trabajando para Herrera en COPE, que por cierto, y para que se vea que yo no me relajo, ayer estuve hablando con mis amigas de ayudar a Naranjo en su labor. Como toda España sabe que lo suyo es obrar con asiduidad y cantidad, hemos estado recopilando sinónimos para que se enriquezca el lenguaje cuando nos vaya a contar que regresa al cuarto de baño por enésima vez. Poner un huevo, tener el mirlo en la punta, mandar un fax, echar un gorila agachado y mi favorita, tengo el perrete asomando el morrete, para que luego digan que no trabajamos. ¡Desagradecidos! ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¡Hombre, Sixto!
¡Hombre, Carlos! ¡Buenos días!
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy es día 15 de mayo, San Isidro, día grande en Madrid. ¿Y sí. ¿Cómo va la feria? ¿Qué pasó ayer?
Bueno, pues está tardando en romper esta feria de San Isidro. Desde que hablamos el viernes, bueno, pues se ha cortado ya la primera oreja y única hasta ahora de esta feria. La cortó el viernes Morenito de Aranda con el único toro del Ventorrillo que dio opciones esa tarde. El sábado tampoco hubo suerte con la corrida del Pilar, muy mansa, con la que se estrellaron Diego Urdiales, José Garrido y David Mora, que tuvo mala suerte porque escuchó los tres avisos. Se puso imposible el toro a la hora de descabellar y fueron cayendo uno a uno los tres avisos. Y la verdad es que mala suerte. David no tiene que preocuparse por esto. Le hemos visto triunfar, le hemos visto también caer herido de muchísima gravedad. Él se va a levantar y seguramente el jueves que vuelva a torear va a tener mucha mejor suerte. Y ese día, siempre hay que ver el vaso medio lleno, un gran par de banderillas de Ángel Otero, un gran banderillero que ahí dejó esa muestra. Y ayer domingo, pues algo raro en Madrid, ¿no? Festejo de rejones, siempre se suele abrir, o casi siempre se suele abrir la puerta grande, es un festejo en el que se suelen dar muchas orejas. Bueno, pues ayer nada, ayer solamente Sergio Galán, el rejonador conquense, dio una vuelta al ruedo porque se falló mucho con los rejones de muerte.
Ya, ¿y hoy el cartel?
Bueno, pues hoy es el día grande, ¿no? El día del santo patrón. Hoy torean Curro Díaz, que reaparece tras su cogida en Zaragoza durante la feria de San Jorge, Paco Ureña, que ha sido un torero que ya ha cortado una oreja este año en Madrid en la corrida del 2 de mayo, la corrida goyesca, y un madrileño, ¿no? Un madrileño como tenía que ser en el cartel del día de San Isidro, Alberto López Simón. Los toros van a ser del Hierro Salmantino de Montalvo, a ver si hay suerte.
Me gusta el cartel, ¿eh?
Sí, es un cartel con muy interesante, con esos, bueno, con ese detalle de gusto con Curro Díaz, ese Paco Ureña, que está siendo uno de los toreros más consentidos de la afición de Madrid, y Alberto López Simón, que ha sido uno de los triunfadores de los últimos años aquí en la Plaza de Toros de las Ventas.
¿Conoces Trebujena en Cádiz?
Sí, he estado un par de veces, muy bonito, ¿eh?
Pues además sabes que si vas a Sanlúcar desde Sevilla por la carretera, una vez sales de Lebrija, pasas por él. Antes se pasaba por el centro de Trebujena, ahora hay una variante, ¿no? Que
preciosa la zona, ¿eh?
Pues la zona es muy bonita y Trebujena tiene una zona muy hermosa, muy de marisma, que se extiende desde el casco urbano hasta el río Guadalquivir. Y allí hace años, allí los atardeceres son vigorosos, poderosos. Un sol redondo y rojo entra en el río. Y Steven Spielberg vino a España para rodar aquella película que tanto le gustó a tanta gente, que era El Imperio del Sol. Era 1987. Y en aquella película del Imperio del Sol, entre aquellos técnicos venía un londinense de nombre John Baker. John Baker no hablaba español y todavía menos el español de Trebujena, que digamos que es un español más apretadito, más intenso. Pero bueno, rápidamente, después de trabajar un día, de ver de la puesta del sol y esas cosas, abrió la puerta de uno de los bares a los que todos los lugareños de la zona acostumbramos a ir antes o después, que es el bar del Litri. Las angulitas del río, Guadalquivir y muchas cosas que en el Litri hacía el Litri, padre, y que ahora hacen los hijos y que son maravillosas. Es uno de los mejores bares de la provincia de Cádiz. Y entonces John Baker se encontró con una muchacha que se llamaba Isabel Galán y se sigue llamando. Y para contaros el final de la historia me vais a permitir que salude a John. ¿Qué tal, John? Buenos días.
Oh, buenos días.
Buenos días, John. ¿Cuántos años, por lo tanto, ya en Trebujena?
Well, exactamente 30. Oh. Hasta cuando empezó. Bueno, yo llegué a Trebujena en febrero de este año, febrero 14. Y empecé a preparar los cursos para la película de los efectos.
Digamos que después del rodaje de la película, te fuiste a Tailandia a rodar otra película por allí, ¿no?
Sí, después de este, nosotros fui a Tailandia para rodar la película Casualidades de la Guerra con Brian De Palma.
Ah. Pero claro, ¿qué pasó cuando abriste las puertas del Litri? Permíteme el tuteo, John, que te llame John, y te encontraste o viste a Isabel.
Bueno, yo vi esta chica muy guapa, con pelo muy larga, y me gusta la cosa que yo vi, pero tiene problemas de hablar, porque yo no hablo ningún palabra de español, entonces este era un problema.
Ya. ¿Y cómo lo hiciste?
Bueno, nosotros tiene trabajando con nosotros un jefe de efectos español, su nombre es Antonio Parra de Madrid, y él ayúdame con algunas palabras y el día siguiente yo fui y compré un diccionario.
Wow. Y empezaste a soltarte en español, a hablar más o menos un poquito, ¿no?
Sí, más o menos.
Y digamos que, ¿te diste cuenta que Isabel estaba por ti?
¿Yo he visto qué?
Que Isabel estaba por ti, que le gustabas a Isabel.
Bueno, yo me gusta a ella, pero ella no lo sé, ella no lo hace nada, you know, soy, era una cosa que poco a poco le sigue adelante.
Bueno, el caso es que Isabel fue a buscarte a Tailandia y al poco os casasteis, ¿no?
Sí, ahí en Tailandia.
En Tailandia. Pero claro, sí. Isabel te dijo, me parece muy bien Tailandia, es muy bonito todo, pero te tienes que venir a Trebujena.
Sí, eso es.
Esto es. ¿Te importa que salude a Isabel, que es tu esposa, John?
No.
Isabel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Isabel. ¿Cómo fue el momento en que entró? ¿John es de pelo colorado, como todos los británicos, o en ese momento?
En ese momento, un poquito más de lo que tiene, pero calvito.
Calvito.
Calvito, y aparte ya tenía 45 años, ya el color era diferente. Él, por lo que yo he visto siempre en su foto, no era rojo de pelo, era rubio. y de piel más rojiza, eso sí.
¿Y qué pasó cuando entró en el litri?
Pues nada, llegaron ingleses y ya está. y nunca me pude imaginar que me iba a llevar 30 años ya con él. Fíjate. Nunca.
¿Tú hablabas inglés entonces, Isabel?
No, nada. Ni ahora tampoco, vamos.
Pero hombre, 30 años con John, yo creo que ya... Él ha aprendido español, ¿tú podrías aprender inglés?
Hombre, hablo algo, pero... Correcto no.
¿Ustedes dos en qué habláis? ¿En español?
En español, sí.
Eso es. Y entonces, digamos que al principio fue muy reacio a irse a Trebujena o dijo, no, encantado, me voy a Trebujena.
No, él le gustaba la idea de quedarse aquí. Y en verdad fue las palabras que yo le dije, bueno, si nos casamos, ¿dónde viviremos? Y él me contestó, si no te importa, a mí me gustaría vivir aquí. Le digo, pues para mí es que es divino, porque no me gustaría dejarlo. La verdad, soy mucho de mi pueblo, me gusta mucho.
Lógico. ¿Y qué dijo tu familia, Isabel?
Pues nada, mi madre, como es normal, casarse no es irte a tomarte unas copas con él. Que los 20 años tan de diferencia van hasta siempre. Y yo le dije, bueno, mamá, aquí como dice el refrán, meto a la lotería, si me va bien, estupendo, y si no, vuelvo a casa, ¿no? Dice, por supuesto. Digo, pues ya está. Pues lo único que tenía que ver era con ellos.
Bueno, el Ayuntamiento de Trebujena, que durante tantos años ha presidido mi gran amigo Manuel Cárdenas, al que tanto quiero, uh-huh. Y ahora es Jorge Rodríguez el alcalde, ¿no?
Sí.
Exacto. Bueno, pues le acaba de organizar un homenaje en el que ha sido nombrado hijo predilecto.
Adoptivo.
Adoptivo, perdona, sí, correcto, adoptivo, por no haber nacido adoptivo. John, eso me imagino que para ti es un gran honor, ¿verdad?
Sí, fue una cosa increíble. Yo muy orgulloso de que hace el ayuntamiento para mí, muy orgulloso.
¿Qué es lo que más te gusta de Trebujena, John?
Isabel.
¿Alguna taberna, algún atardecer, algún paseo?
No, me gusta todo. Ahora con mis años yo voy a los bares con menos frecuencia, pero me gusta una de las cosas más de Trebujena en la temporada es su mosto.
Ah, el
me
mosto,
encanta
claro.
Con el mosto.
Claro. El mosto de Trebujena, de toda la zona, claro, la uva palomino, que allí se da muy
sí.
Mucho, ¿verdad? ¿Sigues en el mundo del cine, John, o ya lo dejaste?
No, yo con mis años ahora yo tengo menos movilidad y yo quiero seguir, pero físicamente ya no puede.
Ya. ¿Y por qué no le has enseñado inglés a Isabel?
Porque ella no quiere.
Bueno, pero tú hablas,
no,
hablas un español suficiente, ¿no?
Bueno, más o menos, sí.
Sí. Pues ahí lo tienen, John Baker y su esposa Isabel Galán de Trebujena, en Cádiz, que es un pueblo que yo les aconsejo que visiten. Sobre todo, miren, para ir a la barra del litri, por ejemplo, que es una de las cosas mejores que le va a pasar a lo largo del día, para saludar a John y a Isabel. John, un abrazo muy fuerte, enhorabuena.
Igualmente y muchísimas gracias.
Gracias. Isabel, un beso, hasta siempre.
Hasta siempre y gracias.
Es hombre, tú que no creías en las historias de amor, Marijosa.
Ay, qué bonito. Además, ¿sabes? Ese es un detalle que nos han dado que es muy bueno y que ayuda a la posibilidad de futuro de una pareja, que es no hablar el mismo idioma.
Claro.
Pues ayuda. Sí. O sea, ayuda, claramente.
Esto que le parece a Sostres, que está por aquí o no está por aquí, Sostres, sí. Hola, hola. Ahí conectado está, pero no oye. Estará orinando. Y
mira.
David sí que está.
Sí, porque, sí, está.
No, orinando porque Sostres no suele dejar de hablar cuando orina, o sea que es otra cosa.
¡Ja,
Pues mira.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hombre Sostres, ¿qué tal estamos?
Hola, hola, ahora sí.
Esto es.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, hombre, muy bien. Ya en África, viviendo en África ya, con estas temperaturas que han llegado a mi ciudad, completamente... Supongo que en Sevilla igual, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el calor de Sevilla yo siempre sostengo que es mucho más soportable que el de
Porque es más seco, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
Y claro, y ese sol vertical que te cae en la cabeza, digamos seco, seco, pero que te deja, eso tú lo encuentras más soportable, ¿no?
Sí. Yo sí, es que la Chaufagó de Barcelona...
Sí, esto es terrible.
Es
sí.
terrible. Es decir, el dar tres pasos y estar sudando como un pollo es sí. una cosa... Recuerdo, siempre lo he contado, como una tortura, aquellas noches yo dormía en un quinto piso que daba a un patinillo y tapado con Uralita.
muy agradable.
Muy agradable. Y entonces esto, aquellas noches de verano en Barcelona, porque no se salía, porque el veraneo era en la Plaza Lesseps de Barcelona. Y aquello era muy agradable. Sí.
Ahora ya empezamos con el aire acondicionado, supongo.
Sí, bueno.
Bien.
Sí, bueno, y Gistao también puede bien con el calor de Madrid. Sí, el calor de Madrid es maravilloso.
Sí, yo viví un cambio traumático de verano en Buenos Aires, porque ahí el verano es terriblemente húmedo. Yo creo que
como en Barcelona, sí.
Incluso claro. más. Lo de la presencia del río, todo eso, esas varadas que salen de ahí. Es un verano de sudar mucho. El de Madrid, sí, es mucho más seco. El de Madrid a lo mejor es demasiado seco, porque se vuelve, tiene la sensación de estar respirando humo caliente todo el día. Pero es verdad que yo llevo peor la humedad. Tú ahora Sostres igual y vas a vivir un verano con menos peso y eso te va a cambiar un poco.
Esto,
lo vas a soportar mejor.
Esto te quería comentar. Es decir,
con menos peso se soporta mejor eso.
Esto espero. Es mi esperanza de cara a este verano es que haber adelgazado sirva efectivamente para pasarlo mejor, pero yo te imagino
antes de adelgazar como un personaje de Graham Greene en La Habana con la guayabera sudando intensamente mientras pasas microfilms.
hay unas guayaberas de Bell muy agradables que son de lino, muy agradables y a ver si, pero bueno, en fin, yo tal vez el calor más húmedo que he visto en mi vida ha sido en Singapur, y que claro. saliendo del hotel yo pensaba que era broma, o sea, pensaba que es que había una salida de aire de estos de alguna sauna o de alguna piscina, ¿sabes?, climatizada, y no, era el ambiente. De hecho, en el centro de la ciudad, o no muy alejado del centro de la ciudad, hay un jardín botánico tropical que vive perfectamente del clima sin tener que crear invernaderos, vive allí, tal cual. O sea, que...
Es bonito Singapur City, ¿verdad?
A ver, lo que es bonito es el país, en el sentido de decir qué bien lo han hecho. Pero y es un poco artificial.
¿Es donde está el Hotel Raffles, ¿no?
Sí, el Hotel Raffles sí. es muy
famoso
bonito.
Famoso, como todos los hoteles, grandes hoteles, tienen un escritor de guardia
arriba,
y este es Somerset Maugham.
Tiene un restaurante arriba donde yo me he comido, fíjate, la mejor carne de mi vida. Sí. En Singapur.
¿Pero qué año era? ¿Qué año era, Carlos?
96.
El Hotel Raffles lo derribaron y lo volvieron a construir exactamente igual, para acercarlo más a que tuviera vistas al mar. Entonces, la remodelación la han hecho con mucho gusto. Está muy bien hecha, está idéntico. Y los materiales son nuevos. Es un hotel realmente... realmente.
Oye, ¿qué haces tú en Singapur?
Pues porque la idea era ir en el viaje de novios a Estados Unidos por Europa.
Singapur, muy lógico.
Sí, bueno, podíamos ir por los dos lados. Mira, pero la razón por la que fui a Singapur y no a Japón, porque esto era el año 2008, y yo quería viajar en el Airbus, que se acababa de estrenarse, por decirlo así. Y entonces el único trayecto que hacía que nos convenía era Singapur-Los Ángeles. Y entonces pudimos ir en aquella maravilla. Teníamos en business, pero las azafatas fueron muy simpáticas y comprensivas y nos dejaron en primera. Y era viajar en un avión con habitación. Es decir, que tú llegas en una habitación con una cama, con un despacho para escribir, con un baño, con lo que tú quieras, y podías ir. Hombre, tampoco es que fuera una habitación de 500 metros cuadrados, pero vaya, muy cómodo. Realmente, realmente impresionante, un hallazgo, un logro más de la humanidad, pero y por eso estuve en Singapur.
Oye, hay una pregunta técnica mientras me tomo la pastilla de petróleo de esta mañana. ¿Qué os ha parecido la reincorporación por unas horas nada más de Cristina a la fotografía de la familia real, aunque solamente sea a través de un funeral?
Lo primero que a mí me ha hecho mucha gracia es las diferentes fotos del acto y lo que sugieren o pueden llegar a sugerir. Y me refiero a... Es un funeral, están las dos infantas, las dos hermanas en primera fila de pie, y hay unas reacciones muy distintas en su semblante cuando entran sus padres, los reyes eméritos, y cuando entra la pareja de reyes actuales. En el primer caso se les ve sonreír ampliamente y en la segunda ponen una cara de hostilidad manifiesta. No sé dirigir a quién, si a la pareja en sí o a uno... Pero esas fotos, que no deja de ser una interpretación libre lo que se hace de ellas, pero me parecen muy significativas de ciertos conflictos familiares que han sobrevolado toda esta época, de tensiones dentro de la casa, debido sobre todo a la situación jurídica o judicial del matrimonio Urdangarín. Y quién, ahí puedes deducir quién ha sido un apoyo, quién se ha comportado como familia y quién tal vez haya sido algo más cruel por necesidades profesionales. Y con esto me refiero al apartamiento. En estas ocasiones muchas veces siempre decimos que hay una fase política, que en este caso podría considerarse política, de los sucesos jurídicos, y una fase jurídica. Y el desenlace de lo jurídico no siempre coincide con la crueldad con que se tomaron medidas políticas. Y el caso de la infanta puedes decir que ha sido ese. En términos de imagen ha sido muy perjudicial todo este episodio, desde que empezó hasta que terminó, del caso, de los casos de corrupción en los que estuvo involucrado su marido. Pero puedes plantearte, una vez exonerada esta mujer en los tribunales, ¿acaso no merece ser reintegrada en la vida pública de la familia? ¿No debe terminar esa suerte de exilio que viene viviendo este tiempo? ¿Ha sido demasiado cruel el trato que recibió, que fue una sentencia previa a la sentencia, por el interés que tiene la Casa Real en cauterizar la herida política que pudiera provocar ese suceso y en tener una reacción ante la gente en la que quedara clara que había una brecha generacional con los sucesos que habían ocurrido y con la forma de sobrellevarlos de la institución actual? Todo eso a mí me parece interesante, sobre todo porque yo entiendo que cuando eres rey tienes imperativos distintos que cuando eres una familia normal. Pero si somos todos iguales, o al menos esa frase retórica la seguimos empleando, el castigo social sufrido por la infanta Cristina debería ser corregido, porque ha sido exonerada.
Yo creo que todas las familias son familias, y las familias reales también son familias. Entonces, las familias no se rompen. Esto no es...
Esta está
no
rota,
es,
¿eh?
Sí, pero esto no es un concurso de belleza, esto no es un concurso... Esto no es ni siquiera esta España nuestra en que los imputados, aunque sea, digamos, del modo menos sólido, pues tienen que ser apartados de la vida pública. Esto es una familia real. Todas las familias reales europeas, incluso la más brillante, que seguramente es la familia real inglesa, han tenido problemas judiciales, problemas de elementos díscolos e incluso muy díscolos, y todos los han resuelto teniendo en cuenta las dos palabras de lo que representan, familia y real. Es decir, no lo han resuelto como una familia, como resolveríamos nosotros en casa seguramente, pero tampoco se han olvidado de que eran una familia. Y entonces la gracia y el interés humano que tiene todo esto es que también las familias reales sepan comportarse como familia.
Pero Salvador, ¿tú ahora qué harías? Si tú fueras un...
Yo no habría echado
teórico,
a las dos infantas.
Eso, un teórico de la vida de la Casa Real. ¿Qué aconsejarías ahora al rey? ¿Reintegre usted a su hermana o ya está extirpada y que quede extirpada?
No, porque es que aparte...
Te recuerdo que no estuvo apartada hasta de, iba a decir, coronación, de la proclamación.
Sí. No, y hasta la infanta Elena, que no tenía ninguna culpa. Es decir, es que yo creo que esto no se
la infanta Elena fue más víctima de un propósito de recortar el concepto de familia real.
Exacto.
Que esto no, aprovechando que estaba
exacto,
su hermana,
se pues, resumió.
Exacto. Pues esto a mí, imagina, pues con más motivo la infanta Elena. Claro. Entonces a mí, yo creo que la reintegración de la familia es lo que se tiene que
pero
buscar.
¿Tú crees
siempre?
¿Tú crees incluso que el rey actual debería tener algún tipo de detalle de reconciliación con su hermana después de haber sido esta exonerada?
Claro,
pero el interés político justifica que permanezca exiliada?
No, porque hay una manera real de ser hermano. Es decir, el hecho de ser rey no te impide ser hermano. El hecho de ser rey no te impide ser cuñado. Hay una manera real de serlo. O sea, la reina de Inglaterra, y perdón por referirme siempre, pero bueno, efectivamente, pues yo creo que es de las monarquías más significativas, ha tenido una manera de ser madre y de ser dura con el príncipe Carlos. Y luego también ha tenido una manera de ser la suegra de Camila, actualmente la esposa del príncipe Carlos. Y también ha tenido una manera dura y a veces que no siempre todo el mundo ha comprendido de ser hermana. Bueno, y de ser esposa, pues seguro estoy convencida que le ha resultado complicado serlo. Y que si no hubiese sido reina, igual todas estas relaciones que acabo de nombrar las hubiese tenido de otra manera. Pero ella nunca ha olvidado que es una familia. Y entonces yo creo que el actual rey Felipe VI, yo creo que ha olvidado en algún momento de su vida que tenía una familia. Y entonces ha actuado como si fuera un diputado de Ciudadanos o de Podemos.
Yo creo que eso no es verdad, Salvador, ¿eh? Yo creo que posiblemente en el contexto en que tomó la decisión, una decisión que además coincidía con su llegada al trono, él tuvo que hacer unas cuantas cosas que supusieran marcar el rumbo de lo que iba a ser, marcar el rumbo de aquello que quería dejar atrás. Y hubo unas cuantas decisiones que a mí no me cabe duda que lo personal debieron de ser duras, pero que posiblemente lo político era necesario en ese momento, con ese contexto.
Sí.
Pero cedes, es que el contexto sí. Ha cambiado, por lo menos en ese detalle.
Pero si cedes, sí, pero yo creo que la monarquía no tiene la agenda de la política. Yo creo que la monarquía... Pero
la monarquía también es política y toma sus propias decisiones políticas.
Evidentemente, pero no tiene el mismo ritmo y no lo puede tener el gobierno o el Congreso que la monarquía.
De hecho, Salvador, si me permites decírtelo incluso con la comparación, yo creo, sin ser yo de un devoto de la monarquía, yo creo que la monarquía ha tomado decisiones ante el clima social y ante la época con mucha más agilidad, con mucha más contundencia, incluso rozando con la crueldad a veces, pero la crueldad que puede ser necesaria, que la política. La política sigue sin enterarse de nada.
Bueno, chicos, pues... hoy tenéis un día bueno los dos por alguna razón. ¿Vais a hacer algo interesante?
Yo voy a comer con nuestro amigo común, Carlos Jordi Basté. Ajá. Nos vamos a Vía Veneto a comer, que hace tiempo que no nos vemos.
¿A Vía Veneto? Qué raro, tío.
Sí, no, es que, oye, lo de la dieta va muy bien, Vía Veneto. Tienen un bocadillo magnífico, que son muy pocas calorías, y es muy bueno. Y te sientes poco humillado.
Pero no le eches mayonesa.
No, nada, nada. Hay una frase que me dijeron otro día que me hizo mucha gracia, que me dijeron, Salvador, a partir de los 40 años la vida está hecha de pequeñas humillaciones. Bueno, pues bueno, Vía Veneto ayuda a pasarlas mejor.
No me quedaron, no, explicado así, no me cabe la menor. Y tú, David, vas con tus niños al parque de atracciones.
Tengo aquí mi prole que ha venido a conocer la radio y no sé si llevarme a la hora a la pradera San Isidro, exactamente.
¿Hoy es fiesta en Madrid?
Claro, hoy es San Isidro.
Ah, claro.
Que no pueden ser más lindos.
Estoy pensando ni más guapos ni portarse mejor. Un poquito en la pradera de San Isidro, que hay barquillitos y atracciones.
Que Luca quería saludarte, Carlos.
Ah, hola, Luca.
Dile hola, Carlos.
No te oigo, Luca.
Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Luca? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien?
Bien.
¿Qué tal el colegio?
Muy bien.
Bueno, ¿te portas bien con tus hermanitos o los de huellas?
Más bien, lo segundo, ¿eh?
Se ríe el pequeñín. Se ríe.
La honestidad le impide responder a esa pregunta.
Luca, hay que defender tu territorio, ¿eh? Recuerda que los pequeños...
Tú encima azúzalo.
Tú recuerda que los pequeños siempre nos quieren hacer el chantaje de que son los pequeños. Pero nosotros también tenemos que sobrevivir, ¿eh?
Esto es.
Bien.
Bueno, Luca, que... Oye, ¿quién va a ganar la Liga?
El Madrid.
¿Y la Champions?
El Madrid.
Sigue preguntado y será siempre el Madrid.
Venga, un abrazo a todos. Adiós,
muchas
adiós,
gracias,
adiós,
abrazo,
adiós, 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 adiós. Tengo un mensaje de Línea Directa.
Decimos adiós a los niños y decimos hola a los todistas. Ah, que no sabes qué es todista. Pues ahí en todas partes son... felices, porque pagan muy poco en el seguro de su coche y además lo tienen todo, las mejores coberturas y todas las ventajas de Línea Directa solo para ellos, son todistas. No me digas que no te están entrando ganas de convertirte en un todista. Pues llama a Línea Directa 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Hombre, Gutiérrez!
¡Hola! ¿Qué pasa?
Pues como que... ¿Y Gutiérrez?
Gutiérrez está librando. Así que...
¿Pero por qué?
Claro, porque normal, algunas veces
se libra.
El proletariado tiene derecho a cogerse un día o algún... Y entonces se lo ha cogido. Así que estoy aquí.
¿Pero para qué?
Pues hombre, para estar con su mujer mayormente.
Pero puede estar luego por la tarde.
Hombre, ya, pero no puede estar en donde está, que está en la playa.
Por Dios.
Claro.
Bueno, vamos a ver, entonces.
A ver, empezamos. ¿Recordamos el número de teléfono?
Sí, por favor.
915-22-3379 es el teléfono de nuestro contestador. Nos han dejado, Herrera, un mensaje para Cristina Tárrega, porque aquí hay para todos.
A ver, Carlito, este mensaje es para tu colaboradora, la Tárrega. Creo que a veces las mujeres, vosotras mismas, sois más machistas que algunos energúmenos de hombres. Estás diciendo, Carlos, que es una artista fabulosa. Yo creo que la envidia os lleva a ser machistas y malas entre vosotras. Y tú, Cristina, haciendo hincapié en que tiene muy buen cuerpo, en que tiene muy buen cuerpo, en que tiene muy buen cuerpo, quitando mérito a lo artistaza que es, que yo coincido con Carlos. Madre mía, si eso lo hubiese dicho un colaborador masculino, ya estaba crucificado en las redes. Por favor, menos envidia, que se puede tener buen cuerpo y ser artista. Y justo al contrario, Cristina.
Bueno, pues nada. Perfecto.
Desde el cariño. Este mensaje es una especie Herrera de Pisuerga, es decir, ya que estamos, aprovecho.
Yo veo muy bien que Carlos Herrera utilice los medios suyos propios para denunciar lo que está ocurriendo en la T4. Pero por favor, a él o a quien lea hoy escuche esto, le pido que hable un poquito de lo que está ocurriendo en Salobreña, en el Paseo Marítimo. Somos un montón de bloques de piso, todos pagamos impuestos, pero como no votamos, está totalmente destrozado, abandonado. Y las calles que te llevan hacia la playa, llenas de hoyos que nos dejamos allí los coches. Me gustaría de verdad que, por favor, denunciarais un poco eso.
No, pues denunciado queda. Yo hace que no voy a Salobreña un tiempecito. Uh-huh. Antes iba más por la zona. Pero digamos que Salobreña es una maravilla en cualquier caso. Y toda la zona, y Almuñécar, y Motril, y en fin, todo. Más.
Vamos con bautizos, bodas, comuniones, peticiones y pescozones.
Mire, hay un disco de Plácido Domingo de canción española que merece la pena que lo oigamos. Toca todas las canciones de Concha Piquer cantadas por Plácido Domingo, que es una maravilla. Póngale.
Muy bien.
Si lo recuerdas, Herrera, el viernes en Radio Carlitos sonó Bob Marley, porque se cumplían 36 años de su muerte. Hay sensibilidades muy a flor de piel.
Buenos días, soy Fran de Málaga. Este mensaje va dirigido a Marijose. Por favor, me gustaría que te informaras algo mejor y no hablaras de Bob Marley en ese tono. Para muchos significó en una etapa de nuestra vida alguien bastante importante, y él tampoco fue una persona que lo pasara muy bien. Así que estoy de acuerdo de que no fue alguien perfecto. Eso nadie en este mundo puede decir que es perfecto.
Desde luego que no, pero yo musicalmente no tengo ninguna pega que ponerle. No me refería a eso.
Hiciste algún comentario sobre lo que había sido su vida privada.
Exactamente. Bueno, seguimos con los recados.
Este mensaje es para la Requejo de la Mala Rama. Yo estudié en su día con un Requejo en Béjar Ingeniería y quería localizarle. Su madre tenía una lotería y era viuda. A ver si me puede ayudar y pasar el número de teléfono para hablar con él. Venga, muchas gracias.
Pues ya lo voy a sentir, porque la buena rama de la familia no nos da el teléfono a los de la mala rama. Pero bueno, el llamamiento también queda hecho, por si acaso.
Es un llamado, hemos hecho
público. Sí.
Llevamos unos días hablando de ciclistas, y no precisamente con buenas noticias, Herrera, hechos luctuosos y graves, protagonizados por aficionados a la bicicleta. Pues bien, todo tiene su matiz.
Estoy escuchando al señor de la bici, que cual yo le apoyo exactamente, porque hay gente que es como unos majara y tal. Pero también los ciclistas tienen que tener cuidado. No más lejos a mí, el otro día, en un puentecito de madera que tenemos para ir andando y tal, me pasó uno a 2 centímetros y no avisó de que venía ni nada, ¿eh? Y luego otro, ellos también tendrían que ir como había antiguamente, con su dinamo, su timbre, para avisar peatón, no coger por las aceras, que también lo vi, que por poco pilla una mujer que salía del portal con el cochecito del niño. Ellos también, y luego ir en fila india, que a veces yo le puedo traer por aquí, yo llamo de Huelva, y van hablando de cuatro en cuatro, charlando y tal por la carretera, con lo cual te obliga a salirte al lado contrario. Esto también le tenéis que poner sus normas.
Pues todo tiene su matiz,
claro,
es verdad.
Claro que sí. Hay todo. Nueva entrega, Herrera, de Operación Palote.
¡Anda! Operación dice ven, el Herrera dice que irá pitando y un bolero con ella bailará, agarrito a sus caderas, con la faja tubular bien puesta y la camisa un poco desabrochada.
Señora.
Con el pantalón algo subidito,
señora.
Don Carlos, qué guapísimo usted estará.
Señora.
Ay, y si fuera yo quien tuviera la dicha de bailar con usted un bolero muy pegadito. Ay, don Carlos, y si fuera yo. Buen día a todos.
Bueno, no me dejas así, señora. No me dejas así. Dígame algo más.
Pocos.
Claro, bueno.
Me ha dejado usted a medio.
A medio, sí.
A medio.
Lo de vamos niños al colegio, Herrera, sigue como un tiro. Pero ya definitivamente se nos ha ido de las manos. Fíjate en qué niveles estamos.
Venga, 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 que ya está ahí el tío. Venga, venga, que ya el payaso ha venido, venga. Venga, venga, Pablo, Ruiz, venga, Rocío, Magdalena, Carmen, todo, todo. Venga, que está ahí el payaso, número uno. Carmatos no, no me preguntéis más por Carmatos, coño. Carmatos ya está muerto. ¿Cómo lo quiere que me lo diga? Ya no hay Carmatos. Ya sé, hay ya más de un año que no hay carromato. ¿Por qué preguntáis por los carromatos todos los días? Venga, adiós.
Se nos ha ido de las manos.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Este señor, además, está particularmente...
Le voy a hacer una llamada a tal sitio así.
Obsesionado por los carromatos.
Sí, 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 particularmente. Sí, sí, sí. Más madera. Los niños ya no solo escriben, no solo escriben sus padres, ya te hacen llamados personalizados.
Buenos días, querida Clara. Mañana es mi cumpleaños. Por favor, salúdame. Soy Diego. Adiós.
Ah, bueno, Diego, pues...
Mañana mismo.
Mañana, que tome nota. ¿Gutiérrez, sí, sí, estará mañana o estará la
mañana? No, tomo nota yo. Vale, no te preocupes. Colea, enseguida escuchamos después de las 12 más mensajes de los oyentes, las 11 en Canarias, pero colea lo del premio Eisenhower.
Sí.
Pero esta vertiente no me la esperaba.
Yo pienso de que estoy escuchando el programa en diferido por problemas de horario. Dícese, pues, que como vivo en el continente americano me queda muy a desfase la hora. El inglés del Herrera es precario.
Anda.
Pero precario, precario. Hay que ver más películas con subtítulos y en idioma original. Anda. Que con eso se resuelve todo.
Pero bueno, por haber dicho Eisenhower.
Por haber dicho Eisenhower.
Pero por favor,
y si yo usando lo de Eisenhower de hace una semana. Pues, delante de todo el mundo.
Precario.
Anda, que como hayamos mencionado.
Señora. ¿Quiere usted bailar conmigo?
Dime por qué en el silencio se quiere de verdad.
Sorpréndame, señora.
Dime por qué con un beso se da el alma entera.
Agárreme.
¿Por qué cuando miro tus ojos parecen tan bellos?
Y cierre los ojos.
Porque si te tengo en mis brazos, miras al cielo.
Cuando vaya a besarme.
Cuando te canto al oído, dime lo que sientes. Cuando acaricio tu cara, porque te estremeces. Dime el profundo misterio que nadie confiesa.
Di por qué.
Di por qué cierras los ojos.
¿Cuándo?
Cuando me besas.
Anda. Tú misma, Marijose, agárrate.
Vaya.
Tampoco tanto. No pierda yo la virtud. Que soy mocito, sí, y pierdo.
Cuando te canto al oído, dime lo que sientes.
Y ahora, damas y caballeros,
cuando acaricio tu cara, porque te estremeces.
Y ahora, señora,
dime el profundo misterio que nadie confiesa. Di por qué cierras los ojos.
¿Cuándo?
Cuando me besas.
Noticias y el rezo.
Herrera en COPE.